Lo tenemos, por suerte, a Ain Mora del otro lado, economista y becario del CONICET, para que nos ayude y nos explique un poquito qué es lo que va a suceder en estas jornadas. Ain, muy buenos días. Andrea Salazar y Pablo Cora te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Andrea. Buen día, Pablo. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo tranqui por acá y, bueno, un poco expectantes también en todos estos anuncios que estuvimos viendo en estos últimos días. Lo que se anunciaba en primera instancia este lunes sobre el canje de deuda de más de 7 millones y también lo que sucedía ayer con lo de la CAF. ¿Qué significa todo esto?
Bien, el anuncio fue el día lunes, pero bueno, en este país 4 días es un montón. En el medio estuvo los incendios, el tema de Rosario que nos queda cerca, así que quedó como medio solapado, pero bueno, vamos a tratar de remontarlo un poco y colocarlo en la escena. En general, más allá de los números, que todo el mundo, yo también me pierdo, ¿no? Y me dedico a esto, ¿qué significa el canje en deuda? Y en realidad la pregunta principal es en qué nos afecta a nosotros, a la vida cotidiana, digamos, a la gente, a los laburantes, su vida cotidiana, algo tan abstracto, con tantos números, con nombres raros, porque los bonos suelen tener nombres muy raros. Para poner en contexto, este gobierno, cuando asumió el Frente de Todos, la coalición en 2019, finales de 2019, tenía prohibido el acceso a dólares. Miren, para hacerlo muy muy sencillo, digamos, ¿cómo se financia un gobierno? ¿Cómo consigue plata un laburante? Bueno, trabajando. ¿Cómo consigue plata un gobierno? Un gobierno es muy distinto a una familia, a un trabajador, tiene otros mecanismos. Puede recolectar más impuestos, por ejemplo, puede cobrarnos más impuestos, o lo que puede hacer es adquirir deuda. Ahí tenés dos opciones. La opción A es adquirir deuda en dólares, pero debido al gran endeudamiento en el macrismo, nosotros tenemos prohibido el endeudamiento externo. No, nadie nos financia porque somos un país, por ahora, que no puede pagar ni su propia deuda. Entonces, a lo que adquirió este gobierno, debido a la pandemia, debido a todas las problemáticas sociales que le damos de la crisis anterior, se endeudó mucho en pesos. Que básicamente es emitir un papelito que diga, por ejemplo, ¿no? 100 pesos, vos le das ese papelito a una persona, a un banco en realidad, y ese banco te da cambio 100 pesos, con la condición de que vos en un futuro le devolvés 100 pesos más algún interés, ¿no? Porque te prestó guita, básicamente. Este gobierno se financió mucho, desde 2019 hasta el 2023, a través de ese mecanismo, que se llama endeudamiento en moneda local. Es en pesos, no es en dólares, o sea, no le debemos a ningún organismo internacional, pero sí le debemos a ciertos bancos y a ciertos acreedores internacionales. ¿Qué pasó? En este año se vencían muchos de esos bonos, es decir, que el Estado tenía que devolverlos a lo que le había prestado más una tasa. El gran problema ahí es que eso genera descalabros en el sistema financiero porque al Estado le cuesta devolver esa plata. Entonces, lo que hizo el ministro de Economía, Sergio Massa, es, de alguna manera, patear los vencimientos para 2024-2025. Lo que arregló es una nueva emisión de bonos, eso se llama una canje de deuda, justamente, que es el título que sale en los diarios, que lo que hace es colocar otros nuevos bonos, comprar los viejos y dar nuevos, y colocar un plazo de vencimiento más estirado al futuro. Eso genera un poco más de... Sí.
¿Esto es el famoso reperfilamiento?
No, el reperfilamiento tiene como otras, tiene otras cuestiones técnicas distintas. En realidad lo que hace esto es estirar los vencimientos. El reperfilamiento tenía que ver más con la cuestión de dólares, de moneda en dólares, que es algo que hizo Cambiemos, con la deuda en dólares, que, bueno...
Lo que estamos haciendo acá es decirle a todos los que nos prestaron esta plata, che, bancame un ratito más y te devuelvo un poquitito más.
Claro, en realidad hay el intermediario, exacto, muy bien, Pablo. En realidad el intermediario son los bancos, porque los que le venden estos bonos a la gente son los bancos, y los que hacen negocios son los bancos, ¿sí? Porque se quedan con un diferencial. En realidad, por eso Massa negocia con todo el sector bancario, porque en realidad lo tiene que convencer primero los bancos y después los bancos con sus acreedores negocia fácilmente. La mayoría tuvo un visto positivo, por lo tanto el canje en deuda, que es opcional, el que quiere no entra, se supone que va a ser exitoso. Lo que tiene miedo Massa, o lo que tiene miedo y nos afectaría mucho a todos, es que no entre el canje y esas personas primero pidan sus vencimientos y segundo se vayan al dólar. Uh-huh. Entonces, si se van al dólar, va a generar un descalabro en el tipo de cambio oficial y eso sí nos va a afectar un poco más a todos. Ese es el sentido de reperfilamiento.
¿Sí? Los vencimientos serán en marzo, abril, mayo y junio de este año y van a pasar para el año que viene y el que viene, 24 y 25.
Exactamente, dependiendo del bono, ahí en las cuestiones técnicas que no, No vienen al caso, pero sí,
¿Y esto va a
se postergan un
significar,
año.
que el país tenga que erogar más dinero? ¿Va a tener que pagar intereses a los bancos a partir de esta medida?
Exactamente, en realidad hay un bono que está indexado a la inflación 100%, es decir, que el año que viene va a tener que devolver toda la inflación de este año, ¿sí? Y hay otro que está indexado 50% de inflación y 50% al movimiento del dólar. Entonces, también, o sea, eso significa patear la pelota para adelante, pero lo que gana es previsibilidad en el sistema financiero, es decir, no genera descalabro estos meses, que son meses de elecciones, que son meses que el tipo de cambio está un poco alterado, entonces lo que genera es un poco de paz en el tema del sistema financiero y genera cierto, a ver, lo que le da es previsibilidad y los vendedores van a entrar porque les conviene también el canje y el gran negocio ahí lo hace el sistema bancario. En realidad, todo esto, Massa, o sea, ¿en qué nos afecta a nosotros, no? A ver, hay una cuestión del orden fiscal. O sea, nosotros al endeudarnos, lo que dice Massa, desde una visión bastante liberal, para mi gusto, y acá corre en cuenta lo que yo opino, es que el país tiene que estar ordenado fiscalmente. Entonces, se tiene que poder generar esto, digamos, generar una deuda que se pueda pagar en el tiempo, pero también tiene que bajar el gasto, ¿sí? Tiene que dejar de gastar tanto al Estado. Que es una cuestión, es un diagnóstico bastante liberal. De hecho, muchos de los precios aumentan, y a esto sí nos afecta y ahora sí se ve. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Massa es dejar de subvencionar tarifas, dejar de subvencionar, por ejemplo, cierta parte de la escuela privada, entonces te aumenta la cuota, te aumenta la tarifa, dejar de subvencionar combustibles, te aumenta la nafta, dejar de subvencionar las prepagas, entonces las prepagas te cobran una cuota más alta. Y así en todos los sectores económicos de la sociedad. O sea, el Estado no pisa las tarifas, eso se llama pisar, como decir, cálmate un poco, sino que las está dejando medio liberadas, le está sacando los subsidios por orden principal del Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que hace Massa es arreglar el endeudamiento público y por el otro lado tratar de gastar menos, así después puede pagar la deuda, ¿sí? Porque gastar menos significa poder pagar esos vencimientos el año que viene. Y esto es como, por eso nos afecta y por eso viene todo en un mismo combo.
Bien.
Sí,
Bien,
Diego.
entonces básicamente también tener en cuenta eso. No es que porque este vencimiento se pudo patear, toda esa guita que, por decirlo de alguna manera, nos están perdonando, se va a poder ahora reinvertir en lo que tengamos ganas, sino que va a haber que tener más cuidado.
Claro, porque en el año que viene la tenés que pagar. Entonces, Massa lo que está haciendo es con las cuentas fiscales frenarlas un poco. Las cuentas fiscales, para que la gente entienda, es el gasto. ¿El gasto qué es? Carretera, hospitales, escuelas, los sueldos de los docentes, los sueldos de la Radio Nacional, los sueldos de los becarios, como dice como yo, digamos. Son un montón de ítems que tiene el Estado y lo que está haciendo es tratando de recortarlos en ciertos ámbitos. ¿Para qué? Para poder pagar este endeudamiento público y porque es una meta que nos exige el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional le prestó 45 mil millones de dólares, que eso sí es un montón de guita, para que no entiendan el número, impagable. Entonces, digamos, al nosotros haber hecho un trato con el Fondo Monetario, una de las cosas que nos exige el Fondo Monetario es reducir el déficit fiscal, es reducir nuestro gasto, y es lo que está tratando de hacer Massa, primero reperfilando esta deuda, pero segundo, gastando menos en ciertos rubros o dejando de subsidiar ciertos rubros para poder pagar esa deuda. Acá quiero hacer una aclaración muy breve. La oposición, bastante irresponsable en ese país, lo que salió a decir es que lo único que hace es patear el problema para adelante, lo cual hay una falta de memoria terrible, porque primero en este lío, por decirlo suavemente, nos metieron ellos, digamos. Nosotros no podemos salir al mercado externo a endeudarnos porque principalmente generar una deuda en dólares impagable. Y segundo, que el macrismo, en un hecho inédito en la historia del país y la historia económica en general, me animaría a decir, defaultó una deuda en su propia moneda. ¿Qué quiere significar eso? Es el Estado argentino no puede pagar en dólares porque no emite dólares. O sea, esos dólares los tiene que conseguir o vendiéndole más cosas al resto del mundo o endeudándose más, digamos. Nosotros no generamos la moneda norteamericana. Y por eso nos cuesta pagar tanto una deuda en dólares. Porque tenemos que vender muchas cosas al exterior, soja principalmente, para pagar esa deuda. La deuda en pesos, que es esta que se está reperfilando, es distinto, porque el Estado sí puede financiarse en pesos. Puede subirnos los impuestos, puede dejar de gastar, que es lo que está tratando de hacer, o puede pedir más deuda en pesos. Entonces, El macrismo en el 2019 lo que hizo es defaultear una deuda en su propia moneda. Es decir, yo no puedo pagar una deuda que está en tu propia moneda. O sea, no quiso, de alguna manera, lo que eso es inédito porque vos emitís tu propia moneda, podés pasar, mandar a emitir moneda y la pagás. Y eso lo que generó es todos estos descalabros en el sistema financiero. Por eso quiero aclarar que todas esas opiniones de que se agranda la bomba financiera y todo eso, no es tan así, los acreedores están de acuerdo y después hay que ver quién las dice, digamos. Las está diciendo personas que desfalcaron su propia moneda y que nos impidieron el acceso al crédito externo.
¿Qué tiene que ver también en esto lo que pasó ayer, el acuerdo que hubo ayer en la cumbre de la CAF? ¿Cómo nos influye eso?
No, en realidad, el acuerdo de ayer es en el mismo sentido, digamos. Lo que se está tratando de hacer es, en síntesis, para que no, ¿perdón? Porque va a haber un montón.
¿Puedo decir una cosa antes de que continúes, sí. Ahí? Porque si no es todo. Sí. Además que los números son confusos, nosotros hablamos como si todos supiéramos. Y no sé lo que es el acuerdo de la CAF y de qué se habló. ¿Podés poner en contexto antes de avanzar?
Sí. La CAF es, digamos, un organismo internacional y lo que están tratando de hacer es, en realidad, su objetivo principal es promover la integración regional. Es decir, promover que es un banco de desarrollo, la CAF primero, uh-huh. Es un banco de desarrollo de América Latina y el Mercosur, en realidad. La idea es la integración regional como objetivo principal, que en sí tiene que ver con firmar ciertos acuerdos comerciales entre los distintos países, ¿sí? O sea, no, lo que busca es, a ver, yo para ponerlo en términos generales, porque es verdad que los números complican un poco. Nosotros, ahí lo que está tratando de hacer el gobierno es, por un lado, renegociar la deuda en pública en pesos, que lo hizo a través del canje, y lo hace tratando de bajar el gasto, lo cual nos impide, garantiza mucha suba de precios. Y por el otro lado, lo que está tratando de hacer es generar más dólares, ¿sí? Generar más divisas. En ese segundo contexto, generó con este Banco de Desarrollo un crédito para generar más producción en Vaca Muerta principalmente, pero bueno, en otros sectores también. Lo que está buscando es cerrar un plan de obras para generar más energía, o sea, o producir más energía, y que eso nos lleve a producir más dólares para pagar la deuda externa. Todo en Argentina, para que nos ubiquemos, gira en torno a la escasez de dólares, ¿sí? Uh-huh. O sea, la escasez de dólares. Esa escasez de dólares está dada en este momento, en realidad por dos vías, pero en este momento por una en principal, que es la imposibilidad de pagar nuestra deuda externa, ¿sí? De pagar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, el gobierno está haciendo lo posible, en general el ministro de Economía, porque, por un lado, por exportar más, porque eso no trae dólares, pero por otro lado, conseguir créditos en dólares para potenciar, para que entren dólares al país primero, pero también para potenciar cierta producción, como en este caso la producción del gasoducto, de ciertos gasoductos, ¿no? Son varios.
Yo me estaba acordando, sí. Con esto que decías recién, Aín, no sé si lo recuerdan ustedes. Qué lindo que fue ese día que dijeron no le demos más plata al FMI.
Ese fue un día, y bueno, es un día histórico, fue en 2007. Sí, nosotros, a ver.
Qué alivio Argentina, fue, ¿no? Es como que decís, no sé, estoy más tranqui, más relajado, qué paz. Y después de golpe.
Otra vez.
Sí, pero además la deuda más grande de nuestra historia y de la historia del mundo.
Uh-huh. Bueno, este es los 56 mil millones de dólares que después se ejecutaron solamente 45 mil millones de dólares, el préstamo del macrismo, fue la deuda más grande de la historia del organismo internacional. De hecho, no respeta ciertas partes de artículos del estatuto, o sea, no está en vigencia, o sea, no debería haberse dado. Pero más allá de eso, ustedes piensen que el Fondo Monetario Internacional no es un amigo que nos presta.
No,
o sea,
obviamente.
Yo le digo, che, Pablo, yo te doy 20 pesos, después me devolvés 20 pesos cuando puedas, te voy a cobrar algún interés, pues no te conozco, pero bueno, no importa. El Fondo Monetario Internacional te presta plata, te exige que se la devuelvas a una tasa bastante baja, o sea, si lo comparamos con los otros acreedores, la tasa que paga el fondario, pero ¿cuál es la trampa? La trampa son todos estos condicionamientos. La trampa es, no podés gastar mucho, es un disciplinamiento en tu medida de política económica.
A ver si lo puedo bajar un poco al cotidiano. Andrea me presta plata.
Sí.
Yo
lo dudo.
Yo agarro esa plata, me la gasto y veo que no estoy llegando a poder devolvérsela a Andrea. Entonces viene Andrea un día a mi casa y dice, mirá, pero estás gastando mucho, te estás comprando esto.
Mucha comida para perro.
Claro, estás comprando mucha comida para perro. Compré una comida para perro más barata.
Claro.
Estás comprando papa, no compres papa. Empezá a comer fideos nada más. Sí, no compres papa. No gastes... ¿Tenés Wi-Fi? No, Wi-Fi no tengas más. Empezá a utilizar si hay 4G con suerte. Y bueno, y vemos. Y tenés la luz prendida, tenés dos luces prendidas. Apagá esta y usá nada más aquella. Más o menos así es.
Andrea te dice cómo pagarlo.
Claro.
Sí, claro, exacto. O sea, lo que te disciplina en tus gastos, justamente, está bueno el ejemplo, lo voy a usar después en clase. Te disciplina en tus gastos, disciplina en tus gastos para que vos le devuelvas. El problema básico que tenés, Pablo, es que tu deuda con Andrea no es en una moneda que recibís tu salario.
Claro.
O sea, Andrea te prestó en dólares y Radio Nacional te pagan pesos. Entonces, ¿vos cómo haces para generar dólares?
Claro.
Y bueno, ¿de dónde saca los dólares de Argentina? Y tuvo que aumentar su exportación en soja, por eso el crédito a vaca muerta, para que exporte más gas. O sea, empezás a venderle productos primarios, que es lo que produce Argentina, al resto del mundo para conseguir esos dólares y pagar la deuda. ¿Sí? Argentina tuvo récord de exportaciones el 2021 y 2022. ¿Sí? Récord. Y sin embargo, la distribución del ingreso no mejoró, empeoró. O sea, los argentinos somos un país mucho más desigual hace 2 años. ¿Y por qué sucede eso? Si estamos creciendo, si se generan más dólares, ¿por qué no podemos estar un poco mejor y tener un plano más de igualdad social en términos de ingresos? No podemos justamente porque ese excedente generado por el país, esa ganancia generada por el país, se está yendo a pagar la deuda. O se está yendo por otras vías, pero principalmente para pagar intereses o renegociaciones de deuda de privado. Entonces, es como dice Pablo, pero yo le sumaría un poco más. No podés devolverle siquiera la plata. No solo te disciplina Andrea en los gastos, sino que no tenés para devolverle porque vos tenés pesos, no tenés dólares.
Claro.
¿Sí? Lo que negoció más al lunes es distinto, porque es deuda 100 pesos. Entonces uno tiene más posibilidades de que entre a ese acuerdo porque vos emitís tu propia moneda. O sea, sí. Cada país, salvo excepciones, emite su propia moneda. Entonces eso te permite entrar en un canje y que la mayoría de gente pueda aceptarlo.
Y lo otro ahí, lo de la reunión del CAF y esta integración regional o la necesidad de integración regional y de tener un plan de obras que pueda generar el ingreso de dólares en la Argentina, lo podríamos relacionar con esta espera y esta necesidad de concluir con el gasoducto Néstor Kirchner del que tanto se habla. ¿Puede ser?
Lo perdimos. Me parece.
No. Ahí volví. No, dejé escuchar en un momento. Por eso no te seguí. Me preguntaba lo del CAF.
Sí, te preguntaba lo del CAF y lo que habías contado con relación a estos acuerdos de integración regional a los que se quieren llegar y estos acuerdos comerciales que se intentan firmar con otros países, de acuerdo a lo que vos dijiste, y cerrar un plan de obras para poder producir y generar dólares. Esto está relacionado claramente con el gasoducto Néstor Kirchner, ¿o no?
Sí, eso digamos, sí. En realidad el gasoducto Néstor Kirchner parte de Vaca Muerta, vos decís que Vaca Muerta a nivel general, pero sí, digamos, se trata de ampliar un proyecto bastante ambicioso que es el gasoducto Néstor Kirchner, que cruza casi todo el país y que lo extrae particularmente de la explotación Vaca Muerta en Neuquén. En realidad, ahí hay como dos objetivos y después el gasoducto Néstor Kirchner es una gran obra, ¿sí? Una gran obra pública. Lo que busca es justamente, ahí depende cómo se utilice. Se puede utilizar en términos de soberanía energética, es decir, que Argentina trate de alguna manera, solventar sus gastos energéticos. Que no importa energía, ¿no? Que todos que todo el mundo en toda su casa, en los barrios populares, tenga gas, ¿sí? Que tenga luz, que tenga agua, que tengan los servicios básicos. 40% de los barrios en Argentina son barrios populares y esos barrios populares no tienen el acceso a los servicios básicos. Entonces, si nosotros utilizamos esa energía para los más pobres, para los que más necesitan, estamos muy bien. Si nosotros usamos esa energía solamente para exportarle a otro país, y tenemos como un poco las prioridades cambiadas. Entonces, ahí me parece que va la disputa política en torno a la energía. Si nosotros estamos buscando una soberanía energética que nos permita asegurarle a nuestros compatriotas tener todos los servicios básicos, o si buscamos solamente dólares para pagar el Fondo Monetario Internacional. Esa es la disputa económica dentro del Frente, claro, de Todos, digamos. Y eso es por eso el Frente de Todos está tan partido, ¿no? Porque una parte no está de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otra gran parte sí, dice que el acuerdo es lo mejor que pudimos tener y que en este contexto es lo único que se puede hacer.
Claro,
pero entonces ahí hay muchas disputas internas entre los mismos funcionarios, no te digo ya ni siquiera con la oposición.
El tema es que ahí ya no tenés vuelta atrás para decir este negocio que se hizo con el Fondo Monetario Internacional, porque no. fue un negocio medio turbio porque hubo cosas raras y no fue del todo legal, volvamos atrás, sonaste.
Y no sabemos dónde está la plata, en
para qué se
gastó
usó, porque no se
plata.
Está viendo.
Claro.
En realidad sí sabemos en qué se gastaron los 45 mil millones de dólares, que es en fuga de capitales, o sea, financió, eso es un poco más complicado, nos llevaría un programa entero, pero básicamente los 45 mil millones de dólares en Argentina no están, no se trasladaron a obra pública ni nada, porque principalmente lo que hicieron es algo que se llama bicicleta financiera, que es una forma de ganar dinero solamente en el sector financiero, a través de justamente utilizando bonos o endeudándose. Y esa plata se fue por ahí, ya no está más. Lo que se puede hacer es perseguirla, que hay algunas comisiones que lo intentan hacer. Lo que se dirime dentro del Frente de Todos es el acuerdo en sí, el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Hay muchos que no están de acuerdo justamente con la firma de Guzmán porque nos condicionó todo este año y nos va a condicionar los años siguientes. Pero eso es un debate muy muy interno, quizás hacia adentro. En este contexto, el acuerdo ya está firmado, no queda otra. Lo que se pueda, o sea, hay cosas que se pueden hacer distintos, pero lo que está tratando de hacer el gobierno es esto, es con el acuerdo con CAF conseguir más dólares, porque esa idea, conseguir créditos que le permitan financiar obras para conseguir más dólares, básicamente. Y lo segundo es, ¿cómo te financias internamente? Bueno, como se financió en deuda en pesos, esto de el bonito con los 100 pesos, lo que está tratando de hacer es tirar los vencimientos para adelante para que haya mayor estabilidad y que esos inversores se queden comprando bonos y que no se vayan al dólar, sí, que eso es importante. Entonces, genera un marco más de estabilidad, cambiar estabilidad en el país en general. Eso es lo que por ahora está tratando de hacer el ministro. En ese sentido no le está yendo mal, digamos, en el sentido de renegociar deuda pública, en el otro sentido de controlar la inflación, no está, claramente no está siendo efectivo, ¿no? O sea,
bueno,
eso es otro tema.
Bueno, te vamos a convocar para una próxima, Ain, si te parece.
Dale.
Ahí para la semana que viene, porque es muy interesante saber y conocer de economía. Es el tema de hoy, sobre todo los bolsillos de cada uno de los habitantes de la República Argentina, que están bastante flacos, ciertamente. Pero bueno, hay otros temas, como el anuncio que hizo en el día de ayer el ministro, Sergio Massa, que presentó el índice de crianza y va a pedir a la Corte su aplicación en litigios de familia. Esto es muy importante, sobre todo en estos tiempos. Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con las cuotas alimentarias y esas cosas. Pero vamos a hablar, si te parece, de ese tema en otra oportunidad, porque se nos acaba el tiempo.
Dale, dale, dale. Cuando quieras hablamos de economía feminista, de tarea de cuidados, que en realidad, y esto solamente para recalcar, en medio de una crisis social como tiene Argentina, casi todas las veces, las que sostienen esas crisis son las mujeres, a través de los comedores, a través de la cuota alimentaria, a través de mantener los comedores, a través de todas tareas de cuidado que se realizan, sobre todo en los barrios populares, y que me parece bien el índice de crianza, pero yo creo que tiene que haber más políticas públicas, de salario básico universal, reconocer el trabajo de esas compañeras, y creo que podemos avanzar a un país un poco más igualitario sin charlar del Fondo Monetario y pudiendo hacer esas cosas que se pueden aplicar.
Ahí en los barrios populares, en las casas, creo de absolutamente, en porcentaje, un 90% de las mujeres, me parece, que han sostenido las economías a lo largo de la historia del capitalismo, en realidad.
Sí, porque hay algo que no... Exacto. Hay algo que no reconoce el capitalismo, es que nosotros para trabajar, yo para estar sentado acá, para haber recibido un título, digamos, yo necesité un montón de tareas de cuidado, y ustedes también, y todo el mundo también, y la mayoría recaen las mujeres. Estaban los datos ayer de las tareas del uso del hogar, y encima, cuando salen al mercado laboral, ese mercado laboral es desigual. Hay brecha por ingreso, son más las subocupadas y desocupadas mujeres que hombres. Eso marca realmente una tendencia, digamos, un problema estructural. Entonces, creo que hay algo que el capitalismo todo el tiempo niega, que son todas las tareas del cuidado. Digamos, reconocerlas no la va a reconocer el mercado, porque no es su tarea y el mercado no lo va a hacer. Lo que lo tiene que reconocer es el Estado. Me parece que el índice de crianza está bueno para tener una nueva referencia sobre la cuota alimentaria, pero creo que tiene que avanzar en medidas un poco más estructurales para reconocerla, porque la deuda social es bastante grande en ese sentido.
Ain, si te parece, dejamos entonces este tema como para que lo podamos profundizar un poquitito más, porque está muy bueno como para que lo toquemos por arriba nada más. Así que si querés, lo dejamos ahí en carpeta para poder charlarlo la próxima semana.
Dale, perfecto, Pablo. Dale, dale. Y Andrea.
Dale, Ain, muchas gracias.
No hay drama. Dale, abrazo. Nos vemos.
Estábamos ahí con Ain Mora, economista y becario del CONICET, y algunos que nos preguntaban qué es la CAF. Es el Banco de Desarrollo de América Latina, que antes se conocía como Corporación Andina de Fomento. Básicamente es un banco más.